En el hogar, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Sí, pregunta. Todo. Amén. Todo lo que pasa en tu hogar, varón, todo lo que pasa en mi hogar, ¿de quién es responsabilidad? Sí, del varón. No tengan miedo, hermanos. Pueden contestar. O hermanas también. Del varón. Todo lo que pase. No podemos echarle, es que mi esposa. ¿Ah? O es que mi hijo. No, todo lo que pasa en el hogar es responsabilidad del varón. El Señor nos ha puesto como cabeza de hogar. Por lo tanto, todo lo que pasa ahí es responsabilidad de nosotros. Y gloria a Dios por ese privilegio que nos ha dado, ¿verdad? En el trabajo estoy encargado de lo que es el taller, el warehouse. Y todo lo que pasa en ese warehouse, ¿a quién le vienen a regañar cuando pasa algo? Aunque no haya sido mi culpa. A mí. Estaba entrenando a un muchacho nuevo, ¿verdad? Y estaba jovencito el muchacho y tiene que usar el forklift a descargar el... Y yo trabajo con vidrio, no con el mano, ¿verdad? Bueno, sí trabajamos con él, pero los dos juntos, pero vidrio, ¿verdad? Es en ese trabajo construcción. Y estaba usando el forklift para descargar un pedido que había llegado. Y le digo, la única forma que tú vas a aprender es que haciéndolo, así es que dándole, agarra el forklift, ve y tráela. Bueno, y ya tenía como una semana, ya obviamente ya había usado el forklift y ya pensé que ya estaba listo. Y viene el jefe, el dueño, no el jefe, el dueño, viene y me dice, ¿por qué estás dejando que use el forklift? Que no está tan nuevo, que no puede todavía, dice. Y digo, es la única forma que va a aprender, le digo, ya sabe. ¿Y qué es lo que pasa? Viene enfrente del manager, del dueño, vacía todo. Y se me queda viendo el jefe a mí mismo. ¿Y qué le digo yo? ¿Verdad? Es mi responsabilidad. Y yo le dije que sí. Así, todo lo que pasa en el hogar, ¿de quién es responsabilidad, varón? El varón. No le eches la culpa a tu esposa. ¿Sí? No le eches la culpa a tu perro. ¿Ah? No le eches la culpa a tus hijos. ¿De quién es la responsabilidad una vez más? Del varón. ¿Y estás aceptando esa responsabilidad? Espero que sí. Pero es glorioso, ¿verdad? Porque el Señor ha criado al varón y a las mujeres. Y ahora, yo sé que aquí hay hermanas que tienen el doble papel, ¿verdad? Son mamás y varones. Y varones. Y papás. ¿Verdad? Los dos. Y si nosotros los varones apenas con el trabajo que nosotros tenemos nos la vemos dura, ¿se imaginan los dos? Pero así es que vamos a hablar un poco de la responsabilidad de lo que es del padre, que creo que se nos olvida a cada uno de nosotros, de que tú y yo tenemos hay muchas responsabilidades, pero la que me quiero enfocar hoy es de que nosotros como varón tenemos que hacer el papel de ¿qué? De maestros, amén. De maestros. Así que vamos a orar y vamos a andar brincando por la Biblia, pero vamos a empezar con Efesios 6. Pero vamos a orar primero. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias una vez más por el privilegio que nos da, Señor, de estar aquí. De estar aquí con nuestros hermanos. De estar aquí y de poder, Señor, congregarnos, de poder adorarte juntos, Señor. De venir a tus pies, Padre bendito, y decirte, aquí estamos. Cámbianos, transfórmanos. Necesitamos ser transformados, Señor. A tu imagen cada día, Padre. Y Padre, gracias porque tú eres nuestro Padre, Señor. Y tú eres el mejor ejemplo de cómo eres tú, Señor. Así que, Padre, ayúdanos a entender esta responsabilidad para que no haya confusión, Padre. Que sepamos lo que nosotros, como varones, tengamos que hacer. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, Señor? Así es que te doy gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén. Así es que nosotros como varones, ¿verdad? Siempre andamos, nos jactamos de los logros que tenemos. Aquí yo fui a pescar y que me saqué uno de así grandote, aunque haya sido uno bien chiquito, ¿verdad? Que en el trabajo que yo hice eso. Y cuando andábamos, tal vez cuando eras joven, andaba y te jactabas con tus de todas tus conquistas. Pero casi nadie como esposo, como varón, se jacta de que oh, soy un buen esposo. ¿Han escuchado eso? Con los amigos. O con nadie. Como que no es ser hombre si se te jactas de que oh, yo amo a mi esposa. Oh, fíjese cómo yo amo a mi esposa. ¿Han escuchado a alguien decir eso? No, como que es tabú, ¿verdad? Cuando no tendría que serlo, porque eso es lo que nos ha llamado a ser el Señor, como varones de Dios. Pero parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y nosotros nos ha dado el privilegio de enseñarle a nuestros hijos. Amén. Ya sea lo que tú seas, tal vez eres mecánico de profesión, lo que tú quieras. El Señor te ha llamado ¿a qué? De maestro. Que le enseñes que la palabra a tus hijos en tu hogar. Y que tomes ese lugar que Dios te ha dado. ¿Saben que cuando estaba David en 1 de Samuel, capítulo 2, en su lecho de muerte, llamó a su hijo, a Salomón, que iba a tomar su lugar, y ya le estaba dando sus últimos, antes de que falleciera. ¿Y qué le dijo David? Esfuérzate y sé hombre. Y eso nos dice Dios a nosotros. Toma ese lugar, ese papel. Ahora, nosotros crecimos, ¿verdad? Tal vez con nuestros papás, tal vez, y como les digo, antes no sabíamos. Nuestros papás, a ellos nos educaron como ellos mejor pudieron, ¿verdad? Como ellos mejor pudieron. Se pensaba en ese entonces de que yo estoy proveyendo, ¿verdad? Yo estoy proveyendo para la renta, para la comida, y ya estuvo todo bien. Pero el Señor nos llama a mucho más que eso, hermanos. Y si todavía estás pensando que nada más porque tú ya estás proveyendo, ya es suficiente, hermano, necesitamos ver, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y aparte de que tenemos que hacer cabeza de hogar y amar a nuestras esposas, que eso ya está, ¿verdad? Pero eso lo estamos viendo allá en el Ministerio de Parejas, así es que no voy a hablar de eso. Pero me voy a enfocar más en lo que es el ser maestro, que nuestro llamado a ser maestros. Que nosotros debemos adoptar el papel de primer como maestro, porque si nosotros no les enseñamos, ¿quién les va a enseñar? En la escuela, sus amigos, la televisión, la cultura. Les va a enseñar. Ellos se van a encargar de educar ¿a quién? A tus hijos. Y después no podemos echarle la culpa a nadie más que ¿quién? Nosotros mismos, ¿verdad? Pero, y vamos a Efesios 6. Efesios 6, 4. Donde parte de nuestra enseñanza viene de qué? De disciplinar ¿a quién? A nuestros hijos. De disciplinar a nuestros hijos. Es parte de la enseñanza. Porque miren, miren lo que dice ahí. Vamos a Efesios 6:4. Bueno, voy a empezar a leer del 1. Y dice, hijos, y le está hablando a los hijos, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora nosotros, dice, y vosotros padres, ¿qué dice? No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que dice, criarlos ¿en qué? En disciplina y amonestación. Parte de nuestro ser maestros es que tenemos que usar ¿qué? La disciplina. Tenemos que ¿qué? Amonestar. Y fíjense que esta palabra disciplina viene con el fin, miren lo que quiere decir. Y es la palabra paideia en griego, que quiere decir tutoría, educación o entrenamiento por implicación de corrección o disciplina. O sea que si vas a disciplinar a tu hijo, ¿es para qué? Para corregirlo, para enseñarle lo que está haciendo mal, para que ya no lo vuelva a hacer. Ahora, nosotros, cuando nosotros damos pao pao, es porque estamos enojados. Y no pensamos en qué. En que necesitamos enseñarle a nuestros hijos que están, ¿qué? Mal, y que tienen que, ya no tienen que hacer eso, es ese hábito que están haciendo, que no está bien, y corregirlos para que ya no lo hagan. Nosotros nomás que nos enojamos y ¡zas! Por donde caiga la chancla, ¿verdad? Por donde caiga la chancla. No. Sino que la palabra implica, ¿verdad?, que castigo, corrección para mejorar la conducta. Se relaciona con la formación de los niños, los cuales necesitan dirección, necesitan enseñanza, necesitan instrucción y disciplina. Y todo eso es parte de lo que tú y yo como padre tenemos que estar, ¿qué? Haciendo con nuestros hijos. Así que no nomás es de pegar. Ahora, como tú disciplinas a tus hijos, pues eso ya es entretenido. Pero de que tiene que ver, tiene que ver. ¿Amén? Ahora, si le quieres dar nalgadas a tus hijos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero no abuses. ¿Amén? No abusar. Ya como tú los disciplinas, ya está como tú quieres, ¿verdad? Porque tú eres el padre. Pero de que tiene que haber corrección, tiene que haber, ¿qué? Corrección. La Biblia dice que si no los disciplinas, ¿qué? No los amas. No los amas. Y luego la palabra amonestación, que es reprensión suave o advertencia, ¿ya? El verbo significa impartir, una vez más, impartir entendimiento, poner a derecho, poner en el corazón, y el énfasis se pone en ejercer influencia, dice, no simplemente sobre el intelecto, sino sobre la voluntad y la disposición. O sea que le estás dando a entender para que luego, ¿qué? Vaya y lo haga. La amonestación que tú le estás dando. Pero una vez más, no disciplinemos nomás porque estamos enojados, sino entendamos de que la disciplina es ¿para qué? Para corregir, para guiar, para enseñar por el camino donde el muchacho, ¿qué? Tiene que ir. ¿Y eso es parte de qué? De nuestra, de, como padre, que tenemos que estar enseñando. Pero muchas veces lo que pasa es de que nosotros no queremos, ¿verdad? No queremos disciplinar. No queremos hacerlo. ¿Se acuerdan cuando sus papás, yo sé que mi mamá me decía eso, mi hijo me va a doler más a ti que a ti? Y ¡zas! Y en ese momento, ¿verdad?, yo decía, me dolió a mí bastante, ¿verdad? Pero no lo venimos a entender hasta que nosotros somos padres, que nos duele pegarle, ¿qué? A nuestros hijos, pero a veces, ¿qué? Se necesita, ¿verdad? Y una vez más, no estoy hablando de abusar. ¿No entendemos, verdad? No estoy hablando de abusar. De abusar de los niños. ¿Y cuánto de nosotros les damos gracias a nuestros padres ahora? Porque ellos sí nos disciplinaban. ¿Se acuerdan cómo los disciplinaban a nosotros? Bueno, yo fui uno de los privilegiados que no me disciplinaban bastante. Tal vez era buen niño, ¿verdad? Creo que fue la semana pasada, llegué a la casa de trabajar y estaba mi hijo que tiene 20 años. Estaba en el sofá leyendo un libro. Y llegué y nos saludamos y me senté. Y de repente que se echa una carcajadota. Y le digo, ¿y tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Dice, papá, tú y mi mamá la tuvieron bien fácil, dice. Porque el libro que estaba leyendo era el testimonio de un joven que se había metido en pandillas, en drogas y todos los problemas que le habían dado a sus padres. Y él me dice, ustedes lo tuvieron, el trabajo bien fácil, ustedes dicen, porque nosotros no hemos hecho nada de eso, dice. Le digo, pues gloria a Dios. O eres buen hijo o yo soy buen padre, ¿verdad? Una de las dos, o los dos tal vez. Pero gloria a Dios, porque ¿de qué? De eso se trata, ¿verdad? La amonestación, así es que parte de nuestro trabajo es ¿qué? Enseñar. Y en ese enseñar implica que, o viene con el paquete, la disciplina. La disciplina. ¿Se acuerdan de Eli, el sacerdote? ¿Se acuerdan de él, verdad? Y él está en 1 Samuel 2 y 4. Y fíjense que, porque puedes, bueno, vamos para allá, pero Si tú quieres, Elí era ¿qué? Era un buen hombre, si tú quieres, ¿verdad? Él era el sumo sacerdote. ¿Servía al Señor? Servía al Señor. No tomaba porque no puede, bueno, era sacerdote, ¿verdad? No tomaba, si tú quieres, no decía malas palabras. Era bueno a los ojos de, tal vez lo tenían en alta estima la comunidad porque él era el sumo sacerdote. Pero tenía un problema, que fracasó como padre y como sacerdote. Y si tú quieres ser, mira, vamos a 1 Samuel 2:30. Y si tú quieres, eran por dos razones. 1 Samuel 2:30. Y dice: por tanto, Jehová, dice, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Y seguimos. Dice: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te halaga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, ¿le está reclamando Dios a quién? A Elí, que no lo estaba honrando, sino que lo estaba despreciando, porque estaba dejando que sus hijos hicieran lo que ellos hicieran. ¿Y él qué? No hacía nada. ¿Se acuerdan que sus hijos eran, obviamente eran sacerdotes también? Pero ellos estaban haciendo cosas que no deberían andar haciendo. Estaban profanando el templo. Se estaban acostando con mujeres. Estaban recibiendo dinero. La carne del sacrificio, los sacrificios, ellos se lo estaban agarrando y se lo estaban comiendo. Mucha carne asada para ellos. Así es que Dios les dice: no me estás honrando porque no estás, ¿qué? Disciplinando a tus hijos, no estás corrigiendo. Y ahí mismo en el versículo 35, 1 Samuel, dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Así es que no estaba honrando a Dios y no era, ¿qué? Un sacerdote fiel. Dios andaba buscando otro para reemplazarlo a él. Así es, el problema era que él era un padre pasivo. ¿Sí lo pueden ver? Él sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Él sabía. Y no solo eso, sino él estaba participando de lo que ellos estaban haciendo. Ahora, tú tal vez dices: no, pero yo no soy sacerdote, ¿verdad? Yo no sirvo en la iglesia, yo nada. Pero de todos modos, ¿cuál es el trabajo del padre? Instruir en los caminos del Señor. Instruir en los caminos del Señor, enseñarle. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Pero no lo vemos así, ¿verdad? Nosotros nomás lo vemos como: tengo trabajo, hay comida en el plato y yo estoy bien. ¿Estoy haciendo qué? Mi trabajo. Ay, que mi vieja se encargue. Que mi esposa se encargue. Sí. Hermanos, no le demos la responsabilidad que nos toca a nosotros, a nuestras esposas. Ella ya tiene suficientemente su plato. Ahora, obviamente vamos a criar a los hijos los dos juntos, ¿verdad? A los dos juntos. Así es que Dios iba a traer juicio sobre Elí por lo que estaba pasando, por lo que él estaba dejando que sus hijos hicieran. Así es que no solo toleraba lo que estaban haciendo, pero él estaba participando en su pecado. Un padre pasivo. No podemos ser padres, ¿qué? Pasivos. Tenemos que entrarle a la batalla. Tenemos que entrarle duro. Tenemos, como dice, tenemos que criarlos en disciplina y en amonestación. Como dice ahí, no provocándolos, en Efesios. No provocándolos. Porque entonces, después los hijos van a traer, ¿qué? Nos van a traer vergüenza, ¿verdad? Así es que tenemos que enseñarles a través de ¿qué? De la disciplina y de la amonestación. Y a veces dicen los padres, pero es que yo hacía lo mismo cuando yo estaba a su edad. Pero eso no te quita la responsabilidad. Ahora tú ya sabes, amén. Ya sabemos lo que Dios requiere de nosotros. Antes tal vez lo sabíamos. Pero ahora ya sabemos. Ahora ya sabemos. Así es que enseñar a través de la amonestación, pero también enseñar a través de la palabra, ¿verdad? Nosotros maestros. ¿Saben qué? Vamos a Deuteronomio 6. 6 y 7. ¿Qué tan importante era de que los israelitas enseñaran la palabra a sus hijos? Deuteronomio 6. Y vamos a leer desde el 6. Y dice, y esas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, ¿cuándo? En tu casa y andando por el camino. ¿Y cuándo? Y al acostarte, ¿y cuándo? Cuando te levantes, quiere decir todo el tiempo. Todo el tiempo, que se la repetirás a tus hijos. Enseñarle la palabra. ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Que eso es lo que le tenemos que enseñar nosotros. Eso es lo que le tenían que enseñar ellos, ¿qué? A sus hijos. Ahí mismo en el 6:20. Y dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué le vas a decir tú? Enséñales. Cuando ellos tengan esas preguntas. Cuando ellos tengan preguntas, contéstales. Cuando estaban chicos mis hijos, ¿verdad? Yo les decía, ellos me preguntaban, ¿y cómo sabes tú, papi? Es que yo lo sé todo, mijo. ¿Ah? ¿Y se acuerdan? Les contestas y ellos bien contentos porque su papi sabe todo. Pero empiezan a crecer y se van dando cuenta que su papi no lo sabe todo, ¿verdad? Y luego te comienzan a hacer preguntas que no las puedes contestar. Y dices, mijo, Google it. ¿Verdad? Y dices, gracias a Dios por Google. Porque ya lo puedes buscar. Pero aquí, hermano, y gracias a Dios por eso, pero cuando sean preguntas de nuestra fe, preguntas que sean sobre Dios o lo que nosotros creemos, no lo mandes a Google, por favor. Amén. No lo mandes a Google, sino que tú contéstale. Si no sabes, métete a las escrituras y empieza a buscar. Ese es tu trabajo, no es el trabajo de Google. ¿No? Empieza a buscar, escudriña las escrituras. Si no sabes, ven a preguntarle al hermano Virio. Él lo sabe todo. Pregúntenle a él. Pregunta si no sabes. Investiga, pero averigua y tú ve y contéstale a tu hijo. Dígale, mijo, ahorita no sé, pero luego tengo la respuesta. No dejes que ellos agarren la respuesta sobre Dios, sobre lo que nosotros creemos, sobre sus dudas, en la escuela, en el internet, con sus amigos. Amén. Sino tú enséñale, varón. Enséñale. No le dejes esa responsabilidad a otros. Y si no lo estás haciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete y empiézalo a hacer. Y miren, ahí dice, mañana, dice en el 6:20, cuando te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué significan cuándo? ¿Qué? Los testimonios, los estatutos y los decretos de Jehová que nuestro Dios mandó. Cuéntale a tu hijo lo que Dios ha hecho en tu vida, a tus hijos. Dale testimonio de lo que está haciendo ahorita en tu vida. Testimonios. Ellos obviamente le iban a contar de cómo él los había sacado, ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. Y lo grande que es su Dios. Tú cuéntale ¿Qué tan grande es qué? Tu Dios. Lo que ha hecho en tu vida. Enséñale los mandamientos de Dios. Mi hijo, no ande robando, porque eso no le agrada a Dios. No andes codiciando, eso tampoco le agrada a Dios. No le jale los pelos a tu hermanita. Cuídala, guarda, cuídala. Ámala. Enséñale los decretos a ti. Una vez más, no le des ese trabajo a nadie más. Que ese trabajo te pertenece a ti. Y si quieres, pues yo voy y te ayudo, ¿verdad? Y aquí varios de los hermanos con mucho gusto te ayudan también a enseñarles. Pero primero me gustaría que tú escudriñaras y tú le contestaras a tu hijo. ¿Amén? Y eso va, si tu esposa también tiene alguna duda, igual. Ve, escudriña, averigua y tú contéstale a tu esposa. Ahora sí no puedes, ahora sí, ¿verdad? Aquí estamos. Estamos para ayudar. Pero en primera plana estás tú. Amén. Así es que, maestro, tú tal vez no te ves como maestro, pero es lo que Dios te ha mandado a qué? Que tú seas. Que tú seas. Si le tienes que enseñar la palabra de Dios, los testimonios, los mandamientos, pero también enseñarle a qué? Adorar. Amén. A congregarte, que tenemos que congregar, no dejándonos de congregar, como dice la palabra. Mira, vamos ahí a Éxodo 10, y en el 8 y 9. Éxodo 10. ¿Se acuerdan de esta escena con el faraón? Bueno, hubo muchas escenas con el faraón, ¿verdad? Pero esta es una de las muchas escenas donde, bueno, 10, 8 y 9, ¿verdad? Le dije. Donde faraón ya está listo por dejarlos ir, pero les pregunta, ¿quiénes van a ir allá a adorar? Miren lo que dice ahí. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Dice, ya váyanse pues, vayan a servir a su Dios, porque le estaba diciendo, déjanos ir, ¿verdad? Pero miren lo que les dice, ¿quiénes son los que han de ir con ustedes? Les pregunta el faraón, y miren lo que le responde Moisés. Y Moisés respondió, ¿hemos de ir con quién? ¿Con nuestros niños, con quién? ¿Con nuestros viejos, con quién más? Con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Dice, nos vamos a llevar a todos, hasta el perro nos vamos a llevar. ¿Verdad? No se va a quedar ninguno atrás, todos vamos a ir a qué? A adorar. ¿Amén? Adorar en familia. Y yo sé que tal vez hermana, tal vez su esposo todavía no viene a ir a esposo. Y seguimos orando por ellos, ¿verdad? Pero en lo que más tú puedas, ¿verdad? Enseñarles, enseñar a nuestros hijos es parte de que, a enseñarles cómo adorar a nuestro Dios. Y cómo congregarnos también. Que no hay cristianos solitarios, ¿verdad? Llaneros solitarios, ¿verdad? No, somos una comunidad. Somos un pueblo aquí. Somos una familia. A veces no actuamos así, pero somos una familia, una comunidad. Y miren, y él les dice, vamos a seguir leyendo ahí, el versículo 10. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Y dice, mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Y dice, no será así. Id ahora, vosotros los varones, y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de Dios. O sea que nomás quería dejar ir a quién, a los varones, y que se queden los hijos acá. Mano, nunca dejes a tus hijos atrás. Enséñalo lo que es congregarse. Enséñalo lo que es adorar. Enséñalo lo que es servir a Dios, poniendo tú el ejemplo. No los dejes atrás. Diles que está muy chiquito. Por eso tenemos clases de niños allá. Y por eso ellos tienen sus clases aparte, para que ellos aprendan a su nivel. Porque si vienen aquí, a veces están llorando y no nos dejan poner atención, ¿verdad? De por sí ya venimos con un montón de cosas en la mente, ya distracciones. Pero no dejemos a nuestros hijos atrás. No los usemos como excusa para no ir a la iglesia. Y vamos ahí mismo en el 10, al 20, 24 y 29, en el versículo 24 y 29. Porque no solo con sus hijos, hijas, sino también con sus posesiones, ¿verdad? ¿Las posesiones eran qué? Para ir a adorar. 10, 24. Dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servid a Jehová solamente que queden, ¿quién? Vuestras ovejas y vuestras vacas. Váyanse ustedes, ok, llévense a sus hijos, pero que se queden sus posesiones, sus vacas, sus animales, que se queden. Y vayan también vuestros niños con vosotros. Así se quería negociar el faraón, ¿verdad? Ok, van, pero dejen a sus hijos. Y vio que Moisés le dijo, no, ellos van con otros. Ok, váyanse, pero llévense a sus hijos, pero dejen, ¿qué? Sus animales. Y Moisés respondió al versículo 25, dice, tú también nos darás sacrificios y holocaustos, que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios, dice, nuestro ganado irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos a allá. ¿Sabes que todo lo que tú y yo tenemos es de Dios? Él nos los ha dado. Si Dios te ha dado buen trabajo y sacas buen dinero, es para que lo uses para el reino de Dios, amén. Porque sabes que al que más le da, más se requiere de él, ¿verdad? Y nosotros sabemos que todo lo que nosotros damos tiene que ser que del corazón, porque si no, mejor ni lo des. Pero si el Señor te ha bendecido con más, nada más conoce esto de que eso es que lo que Dios te ha dado a ti para que puedas vivir esta vida, pero también para que puedas, ¿qué? Ayudar, engrandecer el reino de Él, ¿verdad? Con tus posesiones, todo lo que tú tienes es de Él. Ellos lo iban a usar, ¿para qué? Para sacrificar. Nada más ten ese entendimiento, ¿verdad? Porque a veces queremos acaparar para nosotros mismos nada más, no pensando en lo que tal vez es el prójimo o en qué podemos ayudar a otros. Así es que en Josué también, y esto se los voy a leer, Josué 8, y les voy a leer el 35, dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, una vez más, a toda la congregación, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos, a todos estaban congregados allí. Una vez más, no dice los niños estaban en casa, sino que toda, una vez más. Así es que, enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles a adorar. Enseñarles a congregarse. Y el último punto que quiero hacer, y con todas sus posesiones, ¿verdad?, que tú y yo les tenemos que impartir propósito a ellos. Que el Señor nos ha creado ¿con qué? Con un propósito, y ese propósito es honrar a Dios y ir a ser discípulos. Un pasaje que impactó mucho a mi vida es cuando estábamos criando a nuestros hijos, cuando estaban pequeños, es cuando se acuerdan en 2 Samuel 7, donde David, ¿verdad?, quería él hacerle casa a Dios. ¿Se acuerdan? Y dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro, dice, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David quería hacerle ¿qué? Una casa a Dios. Porque él está diciendo, miren la mansión que yo tengo. Y el tabernáculo habita ¿en qué? En una tienda de campaña, ¿verdad? Pero Dios le dijo que él no podía ¿qué? No podía construirla. Sino que su hijo, Salomón, lo iba a hacer. Pero miren lo que hizo. Y aquí es donde me impactó, ¿verdad? Porque dije, ok, Señor, me estás hablando a mí, ¿verdad? De lo que tengo que hacer con mis hijos. Y creo que es bueno que nosotros lo tomemos así también. De que David no lo pudo hacer. Pero Dios dijo que sus hijos lo iba a hacer. ¿Y qué es lo que hizo David? ¿Se quedó con las manos cruzadas, hizo pucheros porque no lo pudo hacer? No. ¿Qué hizo él? Preparó todo. Él preparó todo. Agarró el material, todo el dinero que necesitaba, para cuando su hijo ya estuviera de edad y pudiera hacerlo, ya estaba todo listo para que él, ¿qué? Llevara a cabo eso, construir, ¿qué? El templo. Si tus hijos están pequeños, hermano, hermana, porque pues ya cuando están grandes, pues ya se echaron a perder. No, no, no. Pero, hermana, ora, hermano, ora. ¿Qué es lo que Dios tiene para tus hijos en el futuro para que los vayas preparando? Para cuando el Señor ya los llame a ellos, ya tengan todo listo. Para que ya nomás hagan y vayan y sirvan al Señor en lo que ellos tienen. Ponte a orar de una vez. Ora, Señor, te pido por mi hijo, mi hija, mis hijos. ¿Qué es lo que tú tienes para ellos en el futuro? Para yo empezarlos a encaminar, empezarlos a darle todo lo que ellos necesitan, toda la herramienta, para que cuando ellos crezcan, ahí está. Solo que tengan que hacerlo, agarrar todo, juntarlo y hacerlo y servirte. Impartir propósito, decirles que el Señor tiene un plan para ellos. Pero tenemos que ser ¿qué? Fiel. Enseñarles, instruirles. No podemos dejarle todo eso a la suerte. O que ahí se la arreglen ellos como ellos puedan ya cuando crezcan. Enséñalos de pequeños. Instruirlos en el camino que han de ir. Y ya cuando estén grandes, ¿qué? No se aparten. Apóyalos. Ámalos. Le hicieron la pregunta a George Bush, ¿eh? Y creo que el Greg Laurie también lo mencionó en uno de sus devocionales. A George Bush, ¿cuál había sido uno de sus logros más grandes? Y pues él tiene muchos logros, fue presidente y no sé qué fue aquí, qué fue allá. Si tú quieres, la lista de él está grande, de logros. Pero él, ¿saben lo que él contestó? Que mis hijos todavía vienen a visitarme, dice. Eso es grande, ¿sí o no? Eso es grande, que sus hijos todavía vienen a visitarlo. Que sus hijos todavía vienen a verlo. Y quieren verlo, porque lamentablemente he visitado ancianitos que tienen hijos, que están enfermos, pero ni sus luces. La importancia. Puedes entregarles todo lo que tú quieras, ¿verdad? Puedes tener dinero, trabajar 3 trabajos, darles todo lo que ellos necesitan. Pero al fin del día, lo que cuenta es de que ellos te vengan a visitar ya cuando estés ancianito. Eso es lo que importa. Ahora, y para que eso pase, no tienes que darles todo, materialmente hablando. Sino que ser ese padre, ese maestro que ellos necesitan. Amén. No importa que no les puedas dar lo que ellos, lo material, tú dale lo espiritual. Tú dale lo espiritual a que ellos crezcan, hombres y mujeres, temerosos de quién, de Dios. Eso es lo que cuenta. De que al fin de día, ellos todavía quieran venirte a ver. Y se gocen en venirte a ver. Porque tú fuiste fiel en enseñarles, en instruirles en las cosas de Dios. Una vez más, aunque no te creas maestro, ¿verdad? aunque no te creas maestro. Pero eso es lo que el Señor nos ha llamado. Nos ha dado esa gran responsabilidad como varones de guiarlos. Y una vez más, todo lo que pase en nuestro hogar es responsabilidad de ¿quién? Los varones. Amén. Y como le dijo, los dejo como le dijo David a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre, que eso es lo que te ha llamado Dios. Amén. Y al fin del día dile, Señor, gracias por estos hijos que me has entregado. Yo ya hice todo lo que yo pude. Les enseñé en tu temor, los instruí en tus testimonios. Les enseñé cómo congregarse, cómo adorarte, cómo servirte. Les impartí propósito. Ahí están. Y ya como unas, ¿cómo se dice? Ya cuando estén grandes, ya nomás los sueltas, los dejas ir, ¿verdad? A servir, a cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Amén. Pero hagamos nuestro trabajo. Así es que vamos a orar ahorita y el grupo todavía no pase. Vamos a orar. Madre bendita, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, porque a veces estamos tan enredados en los negocios de esta vida, Señor, que tengo que trabajar para que me alcance para la renta, que tengo que hacer esto y el otro, mandados aquí y allá, que se nos olvida lo primordial que tenemos que hacer en nuestro hogar, Señor, como varones, de ser esos maestros, de ser esos padres, Señor, para nuestros hijos. Y ellos solo lo que quieren es que nosotros pasemos tiempo con ellos, que nosotros, Padre, les enseñemos quién eres tú, que les enseñemos a adorar. Y te damos gracias, Padre bendito, que no se nos olvide eso, que tú nos has dado el gran privilegio. Y tal vez aquí hay varones que no son todavía, pero lo van a hacer. Y te doy gracias por eso, Padre. Es que, Señor, te pido, Padre, que seamos esos varones que tanto lo necesita nuestros hijos, que tanto lo necesita esta sociedad, Señor. Te damos gracias, Padre. Cristo, oramos y todos decimos.